Dios los bendiga bastante. Hoy los veo contentos. Habéis dormido una hora más, supongo, ¿no? Sí, algunos han dormido un poco más. Eso debo decir. Doy gracias a Dios por este tiempo, porque es una oportunidad y un privilegio poder predicar su palabra. Y no solo es un privilegio, sino que el tiempo de la preparación de la palabra también es un tiempo de reflexión. Y a veces el Señor te habla de una manera diferente. Esta semana, cuando estaba revisando lo que voy a compartir con vosotros, el Señor me ha dicho ciertas cosas. Y ojalá que yo pueda, al compartir esta reflexión, el Señor pueda decirle las cosas que tiene que decirte a cada uno de vosotros. Así que con la disposición, vamos a empezar la reflexión de esta mañana. Obviamente, voy a apoyar lo que dijo Higino. Estamos bendiciendo a esa iglesia que se va a reunir aquí. Pero me he quedado con la duda. Saben que ayer ciertas mujeres se fueron a Zaragoza, ¿no? ¿Qué tal les ha ido ahí? No sabemos nada. Todo bien por allá, ¿no? Han llevado saludos y todo eso. Ah, mira, ahí hay una.
Y bueno, el propósito era que nos unamos más las mujeres y todas las iglesias griegas, así como hay tales que nos hechos solamente en la Navarra y Aragón. El propósito es que sigamos haciéndolo a nivel de España.
Amén.
Entonces, bueno, hubo un tiempo de juegos en el cual fuimos conociendo cada una nuestra identidad y sí que fue. Bueno,
Amén. Bueno. Y también los mismos saludos para ellos. Pues gracias por contarnos un poquito, Emi. Os voy a contar una historia. Los que venís de Latinoamérica, ¿cuántos somos? ¿Muchos? ¿Pocos? Buah, muchos. Así que lo que voy a contar ya lo sabéis. La historia habla que cuando hubo la época de la colonización española en Latinoamérica, los españoles cuando llegaron a ver a los nativos que estaban ahí, sobre todo sobre el centro de Latinoamérica y en el norte de Latinoamérica, se fijaron que muchos de ellos llevaban oro en sus vestimentas, en sus prendas y en todo lo que llevaban consigo mismo. Y los españoles se dijeron, ¿de dónde han sacado tanto oro? Pero lo curioso que se dieron cuenta ellos fue que todos los nativos se acercaban a ellos y miraban cómo los españoles tenían baratijas, espejos, bolitas de cristal, que a ellos, los nativos, les interesaban. Y los españoles les dijo, te cambio este pedazo de espejo, esta baratija, por tu oro. ¿Y saben qué sucedió? Se realizó el negocio más nefasto de la historia de la humanidad. Hombres cambiando oro por baratijas, por espejitos y por cristales. Yo te aseguro que si estos nativos hubiesen conocido el valor del oro en ese momento, no hubieran hecho ese negocio. Pero ¿sabes cuál es el problema? La ignorancia. La ignorancia hace que muchas veces nosotros vendamos oro por baratijas. Y el peor negocio que la Biblia nos enseña es lo que ha leído Daniel hace un momento. Vamos a acompañarnos en Génesis, capítulo 25, versículos 27 al 34. Génesis, capítulo 25, versículos 27 al 34. Y dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, pues júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Hablando del tema de los nativos, ¿vosotros haríais lo mismo? ¿Alguna vez habéis estado en un negocio? Porque hay que reconocer, Hacer negocio no es fácil, no se le da bien a todos. A mí se me da fatal. Cada vez que negocio con mi hijo, pierdo yo de la cartera, porque tengo que pagar todo lo que él me pide. Pero muchas veces hacer negocio no se le da bien a todos. Pero lo que sí sabemos que es cuando tú intercambias algo, tienes que saber que lo que estás intercambiando te interesa, lo necesitas o simplemente lo estás haciendo por hacer. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver en esta parte de la Biblia es cómo Esaú hace un intercambio y luego no se da cuenta de lo que está haciendo. Y esto es lo más triste porque el pasaje que vamos a leer es una advertencia para la iglesia. Una advertencia. ¿Quieres titularle esta prédica? Titúlalo como No vendas tu bendición. Y vamos a empezar primero poniendo en contexto. Los que ya me habéis escuchado, creo que llevo ya dos prédicas pasadas sobre este tema. Estamos enfocándonos en la familia de Jacob, Esaú, Rebeca y Isaac. No es una familia, aunque esté en la Biblia, no es una familia ejemplar. Es una familia que carece muchos, tiene muchos problemas, carece de sabiduría, toma malas decisiones y hay engaño y lágrimas en ese lugar. Anteriormente hablábamos de cómo fue engañado Esaú o cómo engañaron al padre Isaac. Luego, en una prédica anterior, hablamos de Rebeca, cómo Rebeca maquina todas estas cosas. Y vemos que Rebeca tiene un inicio perfecto con el Señor, pero luego empieza a girar, a darse una curva en su vida y no termina haciendo las cosas que Dios debería decirle que haga, sino empieza a buscar sus propios planes, sus propias ideas y empieza a seguir su propio camino y deja a un lado la voluntad de Dios. Llega a un punto donde la familia se divide. La familia se pelea, hay lágrimas, un hijo se va, el otro hijo se queda enfadado con sus padres, hay desprecio a su madre. Y esta es la historia de una de las familias de donde viene la generación de Cristo. Y Dios nos pone, Jehová nos pone esta historia para advertirnos que tengamos cuidado en las decisiones que tomamos. Vamos a ir analizando. Primero voy a ponerles en contexto. Y para ponerles en contexto de lo que vamos a hablar, vamos a repetir un poquito más atrás del capítulo de Génesis 25. Vamos a retroceder un grupo más atrás. Vamos a leer el versículo 19 hacia el 26. No se os preocupen, yo lo voy a leer, pero vamos a entrar un poquito en el contexto del de qué estamos hablando. Dice en el versículo 19 del capítulo 25: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Os acordáis que Isaac era el hijo de la promesa? Si habéis estudiado un poco la vida de Abraham, sabráis que a Abraham se le prometió que iba a ser padre de muchas naciones. Y pasaban los años y Abraham no tenía hijos. Bueno, sí tuvo con otros, pero no con su esposa Sara. Y Sara dice que era estéril. Y Dios dijo: No, no, Abraham, voy a darte un hijo con esta mujer. Y dice que pasó lo que pasó, Dios cumplió su palabra y nació Isaac. Y luego, ¿qué le pide Dios a Abraham? Que sacrifique a su hijo. Entonces, cuando hablamos de Abraham, el Abraham que recibe una promesa de Dios, hablamos luego de su hijo Isaac, aquel hombre que casi es sacrificado porque Dios se lo había pedido, porque estaba en los planes de Dios. Isaac tiene dos hijos, y aquí estamos leyendo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac, de 40 años, ojo, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padarram, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué? Es como que la historia se repite. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Abraham dudaba de la promesa de Dios porque no había nietos, o no había hijos, porque su mujer era estéril. Abraham puso su fe en Jehová y Jehová le dijo: No, no, yo voy a cumplir la promesa con tu mujer. Y oh, qué sorpresa, a Isaac se le está pasando lo mismo. Isaac se da cuenta que viene de la promesa de Abraham, que a Abraham se le prometió naciones y se da cuenta que su mujer, Rebeca, era estéril. Y como buen hijo que aprendió de su padre, ¿qué hace Isaac? Dice la palabra, ¿qué hace Isaac? Dobla rodillas y se acerca a Dios y le dice, y en el versículo 20, Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padarán, hermana de Labán, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Con la oración de Isaac, Rebeca queda embarazada. Y aquí viene lo interesante. Estoy poniendo en contexto para explicarles algo. Dice el versículo 22, no solo quedó embarazada de uno. ¿Qué dice? Quedó embarazada de dos. Y el versículo 22 plantea esto. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Parece que la situación de Rebeca, con este embarazo de dos gemelos o dos mellizos, estaba teniendo complicaciones. Tanto así que Rebeca reflexiona a sí misma, dice, algo está mal, ¿para qué vivo yo? Y como buena mujer, dobla rodillas y consulta ¿a quién? A Jehová. Y dice, y le respondió Jehová, Rebeca, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En él un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Versículo 24, quiero que se fije en el detalle de la palabra. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. En esa época no teníamos la tecnología que tenemos ahora. En esa época simplemente le había crecido la tripa a Rebeca y tenía un embarazo complicado. En ningún momento se imaginaban que ahí había dos gemelos. Y entonces cuando el embarazo se está complicando, porque dice que los dos niños luchaban dentro entre sí, Rebeca en su malestar consulta a Dios y Dios le revela su voluntad y le dice, Rebeca, hay dos niños en tu vientre. De ellos van a salir dos naciones fuertes. Pero te voy diciendo ya, el menor será el escogido, porque el mayor servirá al menor. Rebeca lo sabía. Seguramente lo sabía ya Isaac, porque seguramente la mujer le dijo a Isaac, Dios me ha revelado esto. Y dice la palabra, que en el versículo 25, salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabando su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y ya tenemos el contexto. Hay dos hijos, hay una promesa de Dios, hay un niño que es velludo, que es rubio, y otro que quiso ser el primero que le cogía del calcañar, y se plantea que la familia era Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Hasta ahí es el contexto. Lo que vamos a ver muchas veces es que en una familia, y me pasa, ¿eh? ¿Quiénes son padres de más de dos hijos o más de un hijo? ¿Os habéis comparado a vuestros hijos? Yo veo a mi hija y veo a mi hijo y parece que son dos gotas distintas, son personalidades distintas. Aunque son criados en la misma casa, son enseñados por el mismo padre, por la misma madre, ven las mismas cosas, cada uno tiene una personalidad distinta. Son como dos gotas de agua. Ayer lo veía porque estábamos viendo un poco la televisión, estaba viendo partido de fútbol. Es el momento en que dices, a ver, mis hijos no me molestarán, pero justo cuando su papá quiere hacer algo, son donde más te molestan. ¿Vale? Entonces yo le pedí a Mati, le dije, hijo, ¿me dejas ver el partido? Y él me dijo, vale, me dejó. ¿Y tú crees que la otra me dejó? No. Y cuando acabó el partido le dije, bueno, ya está, estoy contigo. Y digo, no, ya no quiero estar conmigo. Y dije, pero ¿cómo eres así? ¿Cómo eres así? Y cada vez que veo crecer a mis dos hijos, veo que los dos son distintos. Y lo que nos enseña la palabra es que Esaú y Jacob son dos seres distintos. Pero el gran problema que tenemos que tener mucho cuidado está en el versículo 22. Fíjense. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en las tiendas. Y versículo 18 dice, 28, llamó Isaac a Esaú. Te digo una cosa, ten mucho cuidado con el favoritismo. Padres, no sean, tengan favoritismo con sus hijos. No está bien. Eso daña mucho. Sé que a veces cuando ves la personalidad de tu hijo, se parece a ti en algunos aspectos y te inclinas más por él. Pero sé sabio como padre. No tengas favoritos. Eso daña. Y hay un historial psicológico que habla sobre todo las consecuencias de tener un favorito en casa. Pero sobre todo, ¿sabes cuál es el gran problema? El gran problema es que a veces estamos tan cegados por ese amor que tenemos a nuestro hijo que ocultamos sus defectos y no los corregimos. Y eso, ten mucho cuidado. Sabiduría de Dios dice que tienes que instruir al hijo en su camino. A veces que el amor de padre no te ciegue los defectos que ves en tu hijo, sino corrígelos, porque cuando sea más grande, será más difícil. Y el gran problema de Isaac es que no tuvo la sabiduría de Dios, sino que amó a Esaú más que a Jacob. Y no quedó ahí, ¿eh? Y dice que Rebeca amó a Jacob. Era como que si se hubiesen repartido el hijo cada uno. Yo tengo a mi Esaú, tú tengas a tu Jacob. Y en una familia no puede ser así. Una familia no puede estar dividida por los hijos. La familia es un núcleo que Dios ha puesto de unidad para que todos confraternicen en amor bajo la dirección de Dios. Amén. Esa es la única advertencia que doy. Ahora hablemos de Esaú. Ya saben el contexto. Son dos hermanos que nacieron. Uno tenía la promesa de Dios y otro parece que no. Y vamos a ver el contexto de lo que sucede. Y aquí vamos a hablar. Recuerda lo que te dije hoy. ¿Eres capaz de vender el oro por baratijas? Espero que no. Vamos a ver lo que le pasó a Esaú. Dice la palabra. Vamos a ver un poco el carácter. Punto número uno, el carácter de Esaú. Dice la palabra lo siguiente, en el versículo 29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des de ese guiso. Hay una palabra, si os habéis fijado ahí, me quiero sacar la palabra de encima. Hay una palabra que dice, y por tanto fue llamado Edom. Ahora vamos a explicar qué es Edom. Edom es rojo en hebreo, pero vamos a explicar qué significa Edom. Lo que sucede es que ese día Esaú viene de cazar. La palabra no especifica si cazó algo o no cazó. Solo dice que volvió y estaba cansado y hambriento. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y lo que ve es un potaje que su hermano está preparando. Y relaciona, si está hambriento y hay comida, Esaú se enfoca y dice, quiero de comer eso. Y si tú te das cuenta, y si has seguido la línea de la palabra, la palabra te está revelando la personalidad de Esaú. Esaú es una persona impulsiva. No piensa. ¿Por qué te digo no piensa? Fíjense, ¿Esaú es hijo de quién? ¿De quién? ¿Isaac qué es? Isaac es el patriarca. Y si tú fijas la palabra de Dios, el patriarca tiene siervos a su alrededor. Y si Esaú hubiese sido un poquito listo, hubiese pasado de Jacob y hubiese ido a la tienda de su padre, seguramente muchos de sus siervos de su padre le hubiesen ofrecido no un guisado, sino todo un potaje. Si eso lo hubiese razonado Esaú. Pero Esaú estaba viendo el guiso de Jacob. Y como una persona impulsiva, dice, yo quiero eso. Lo que yo veo, eso quiero. No voy a esperar más. ¿Por qué la palabra no especifica si ese día cazó algo o no? Porque si él hubiese cazado algo y hubiese sido paciente, se hubiese dado el tiempo para preparar también esa comida. Pero no dice la palabra eso. La palabra dice que él volvió cansado. Y en ese cansancio, y en esas ganas de hambre del cansancio, lo único que ve es un plato de comida y dice, yo quiero eso. Y si tú te fijas bien, es una persona que está guiada por sus impulsos. Y sus impulsos en ese momento le decían, tengo hambre y vamos a comer porque hay comida ahí. Tengo sed, voy a beber porque hay bebida ahí. Tengo ganas de relaciones sexuales, pues voy a fornicar, no pasa nada. Una persona guiada por sus impulsos es una persona que a veces comete errores en su vida. Y ahí estaba. Esaú, con ganas de ese plato, y le dice, quiero que me des de comer. Esaú es una persona que es guiado por sus impulsos. Pablo dice, por sus pasiones. Y Pablo habla mucho de esto. ¿Os acordáis que le dice a Timoteo? En 2 Timoteo 2:22, en la nueva versión internacional, dice, huye, ¿de qué? De las malas pasiones de la juventud. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con corazón limpio. Pablo dice, huye de esas pasiones, huye de tus instintos, de tus impulsos. Luego Pablo habla a los Gálatas y le dice, por los que son en Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo plantea el problema que tiene el hombre, que es muy impulsivo, muy pasional, muy que no aguanta a todos. Y hay una cosa muy curiosa. Parece que los cristianos estamos exentos de esto, pero yo te digo, no. ¿Os acordáis un atributo del Espíritu Santo? ¿Del fruto del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe qué es la templanza? ¿Qué es la templanza? El dominio propio. La templanza, que es parte del fruto del Espíritu Santo, dice que tú como un hijo de Dios tienes que tener dominio propio. Eso quiere decir, no te tienes que dejar llevar por tus impulsos. El mejor ejemplo es, seamos honestos, conducir en Pamplona es una belleza. Yo vengo de un lugar donde se conduce y la mitad del tiempo estás insultando en la ventanilla y la otra mitad estás mirando al lente porque no te vas a enfrentar. Y basta que te cierran uno por delante, te recuerda toda tu genealogía, desde tu madre hasta la abuela. Porque así estamos tensos. Y vete a saber, yo he visto casos, bueno, no he visto casos, he presenciado un caso que estaba en el coche de un amigo y estábamos yendo ahí tranquilos, estábamos hablando ya hace bastante tiempo, cuando todavía era joven y bello y flaco, bastante tiempo. Me acuerdo que estábamos andando y en eso nos cerró una persona con el coche y mi amigo cogió un enfado, aceleró a tercera, cuarta, quinta, estuvimos ahí como haciendo una persecución del FBI, lo adelantamos, salió, sacó un pedazo de bate de béisbol de fierro, le quería dar, y tú dices, madre mía, y tú lo veías correcto. ¿Por qué lo veías correcto? Porque ya así nos comportamos todos. Y déjame decirte, así se comportan los cavernícolas. ¿Por qué? Porque no controlamos nuestro instinto. Si nosotros tuviésemos templanza, controlaríamos nuestras acciones. A veces nos enfadamos. Higinio hablaba muchas veces aquí, decía, le dijo a Dios, dame paciencia. ¿No es así? Yo no sé si le he pedido eso al Señor, pero últimamente Dios me está trabajando con la paciencia a unos niveles que yo no me lo creo. Y me está ganando a veces. Y ahí me doy cuenta que me falta más y más. Y hablo cuando tienes hijos pequeños. Los hijos pequeños dan mucha guerra. Les voy a contar uno de mis días. Yo trabajo en casa. Yo hago teletrabajo. Y trabajo hasta las 6 de la tarde. Y cuando termino mi trabajo y cierro mi ordenador, doy la vuelta de la silla para tomarme un descanso, en fila y hasta mis dos hijos esperándome ahí, diciéndome, ¿ya estás libre, papá? Y me da ganas de decir, pues no, no estoy libre, pero sí estoy libre. Y cada uno quiere hacer su actividad. Y a veces tú dices, ¡buah! ¡Qué ganas tengo de a veces de quedarme a dormir! ¡Qué ganas tengo a veces de llevarlo a un hijo y que se quede 2 horas en la casa de su amigo! Alexis, a veces quiero dejártelo a mi hijo en tu casa porque te dan ganas de descansar. Pero eso es un sentimiento egoísta, es algo que quiero yo. Y el Señor me dice, no, 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 ahora toca hacer otras cosas. Y la palabra de Dios es que te tiene que trabajar tu carácter, tiene que trabajar tus impulsos, tiene que trabajar tus deseos y entregarlos al Cristo y sean crucificados en la carne junto con tus deseos, tus pasiones. Pero Esaú no era así. Esaú era una persona impulsiva. Esaú dijo, yo quiero comer y me vas a dar de comer. Y ahí donde se desarrolla una decisión tan absurda de comer un plato de lentejas, cambia la historia de la humanidad. Porque fíjense, ahora vamos a ver del carácter de Jacob. Dice que Jacob era una persona que vivía en las tiendas, una persona tranquila, que le gustaba la pasividad, le gustaba la tranquilidad, y su hermano siempre iba a cazar. Pero si Jacob hubiese tenido un poco de amor por su hermano, le hubiese dado el plato de lentejas. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jacob? Dijo, esta es la oportunidad del negocio de mi vida. Voy a cambiar espejitos por oro. Pero hay un detalle que no, nadie se ha preguntado. Yo les hago la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué hacía Jacob cocinando ahí? La Biblia no dice. Dice, Jacob estaba cocinando un potaje. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jacob está cocinando por ahí? ¿Alguien se ha preguntado eso? Muchos comentaristas dicen que Jacob había salido de la tienda de su padre para vigilar a unos pastores y se había armado una tienda para cocinar. Y la otra mitad de comentaristas dicen, ¿cuál es el apodo de Jacob? El suplantador. Y ya tenía en su cabeza cómo aprovecharse de la oportunidad que se le presentase. Así que dicen por ahí, ya lo tenía planeado. Y ahí estaba Jacob. No nos dice en qué momento, pero dice, viene Esaú y lo ve a su hermano moviendo un guiso. Y Jacob era un príncipe de ahí. Jacob tenía siervos, pero él moviendo un guiso. Y qué coincidencia que su hermano aparece ahí y le dice, Jacob, quiero de ese guiso. Y Jacob, si hubiese sido un buen hermano, le hubiera dicho, no pasa nada, te veo cansado, siéntate, te sirvo y come un poco. No fue así. ¿Qué le dijo Jacob? Ah, ¿quieres un guiso? Vamos a hablar de economía un poco. Oferta y la demanda. Tú quieres un guiso y yo quiero tu primogenitura. ¿Qué te parece si te lo cambiamos? Y si una persona sabe lo que tiene, si una persona sabe que tiene oro, podría negociar. Pero ¿cómo te das cuenta que Saúl no tenía ni idea de lo que tenía? Y todos sabemos que la primogenitura es algo especial. Ya lo expliqué en otra prédica, pero voy a repetir en forma rápida. La primogenitura en esa sociedad, en ese mundo, era lo que marcaba la línea de liderazgo político, social y económico de ese clan. Es decir, el primogénito de Isaac tenía que seguir el liderazgo espiritual, porque había promesa de Dios con ellos. No solo eso, el primogénito, cuando moría el padre, se repartía todas las cantidades por partes iguales y el primogénito recibía el doble que el resto. El primogénito tomaba las decisiones como juez en todo ese grupo o en esas tiendas. El primogénito guiaba al pueblo hacia el culto espiritual. El primogénito heredaba las responsabilidades del padre. El primogénito heredaba la bendición de Dios porque sabía que Dios le había dicho a su abuelo Abraham que iba a bendecir a esa nación. El primogénito es importante ahí. Y si eso se hubiese sabido Esaú, no hubiese dicho sí tan rápidamente. Y la palabra nos dice que Jacob le dijo, ¿quieres esto? Dame tu primogenitura. Y Esaú hace un pensamiento de negocios tan mal que dice, bueno, si no como, me muero. ¿Y para qué me sirve la primogenitura? Pues nada, te lo doy. No pasa nada, te lo doy. Y aquí hago una pausa porque es lo más triste. Si Esaú hubiese razonado bien, no hubiese vendido lo que valía la primogenitura. Pero Jacob es un listo. Porque Jacob, ¿qué le dice? ¿Estás seguro? ¿Qué le dicen? No voy a sacarte un contrato que me lo firmes. Haz que. Júramelo. No necesitas firmar nada, solo necesitas jurar. Dame tu palabra, que lo que me estás diciendo es verdad. ¿Y qué dice? ¿Y dice Esaú? No pasa nada, te lo juro, ya está. Son los episodios de la Biblia que tienes que tomarte un tiempo y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un hermano se aprovecha de la debilidad de su otro hermano? ¿Por qué el otro no valora lo que tiene y entrega tan fácilmente por una necesidad puntual de ese momento? ¿Quieres que te diga algo que es lo más triste? El hambre que tenía Esaú quedó, digamos, quedó cubierta por el plato de lentejas. Pero en 3 y 4 horas después, ¿qué crees que hubiese pasado? Hubiese seguido teniendo hambre. A veces tomamos decisiones y entregamos nuestra pureza, nuestra santidad por un plato de lentejas. Jóvenes, a veces nos llevamos por nuestros impulsos y cuando la palabra de Dios te dice, guárdate para el matrimonio, nuestro impulso hace que nos acostemos, aprovechemos del sexo y luego hay que pagar las consecuencias. Hombres, a veces nuestros impulsos nos llevan a la infidelidad y destruimos las familias. Por eso el Señor te dice, cuida, guarda tus pasiones, cuídate. No vendas así nomás todo. No vendas lo que Dios te ha dado por un impulso. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de familias destruidas porque no guardaron su santidad delante de Dios? Y su impulso los llevó a pecados sexuales o a otros pecados. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuántas veces nos han puesto delante cualquier cosa para que tú dejes la bendición de Dios y sigas ese camino? Esta semana, y me regalaron un libro, se llama Paradigmas, de Jonathan Cahn. Está encantándome ese libro, muy bueno, está gustando. El primer capítulo plantea una de las cosas que me llamó la atención, porque el libro cuenta historias, o mejor dicho, plantea problemas que le pasó al pueblo judío y los trae al mundo moderno. Ustedes sabían que en el Reino del Norte, cuando hubo esa, digamos, mesticidad, porque se mezclaron personas que venían de otros lugares, empezaron a adorar al dios Baal. Mientras el Reino del Sur conservó el judaísmo, ahí en el Reino del Norte había personas que eran judíos que se habían casado con mujeres extranjeras y esas mujeres extranjeras habían traído la adoración al dios Baal. Y conforme iba avanzando, antes lo hacían en secreto, dice el libro, antes lo hacían en secreto, muchos ya empezaron a decir, pues yo también practico eso en mi casa. Y cuando empezaron a salir, que muchos practicaban la adoración al Baal, empezaron a decir, ¿y por qué lo tenemos que esconder? Hagámoslo público, adoremos a Baal. Y el Reino del Norte cambió su figura y empezaron a poner a dioses como Baal y empezaron a adorar ahí. Mira cómo se empieza. El primer cambio social que hubo en ese ambiente fue que el dios Baal exigía que como un dios de la fertilidad, todos tengáis, se acostáis, tengáis sexo delante del altar. Y dice que contrató sacerdotisas y estaban ahí dispuestas a hacer actos impuros como para que el dios pueda ser adorado. Y se le explicó a los judíos que el matrimonio ya era anticuado. Nadie se casa ahora. El sexo es para disfrutarlo. El sexo es para expresar nuestro amor. El sexo es libre amor, etcétera, etcétera. Y los judíos cayeron y cedieron a eso. Y dice que las sacerdotisas se acostaban con hombres judíos y todos vivían del sexo como que si Dios no existiese. Y cuando las sacerdotisas estaban ahí presentes ofreciendo su cuerpo, se dieron cuenta los que dirigían al dios Baal que tenemos que ser un poco también diversos. Ya no pongamos mujeres, también pongamos hombres sacerdotisos. Y los hombres se acostaban con hombres. Y dijeron, es que el género hay que tener, ya es anticuado, no hay un hombre y mujer, ahora todos somos todos. Y cuando tú lees esas cosas y te das cuenta y lo comparas con nuestros tiempos actuales, ¿cómo argumentos tan absurdos como el sexo dentro del matrimonio es anticuado? ¿Qué? ¿Acostarte con mujer, mujer? No. ¿Qué dices? Eso es lo nuevo. El género quedó obsoleto. Vienen los profetas y dicen, Israel, tú has pecado. Y estamos en una sociedad, porque eso cuando leí esto en Paradigmas, estamos en una sociedad que nos está vendiendo en lo mismo. Y no nos estamos dando cuenta. Y estamos entregando nuestro oro por baratijas. Estamos regalando lo que Dios nos ha dado por espejitos y cristales. Y pasa Pasa porque tenemos también iglesias que ya no quieren predicar del pecado. Eso se ha pasado de moda. Ahora hay que predicar de los pactos con Dios. No, hermanos. La base de nuestra fe en Cristo es que reconozcamos que somos pecadores. Si no reconocemos eso, pues aquí no estamos. Seguimos creyendo que nuestro yo vale más que cualquier cosa. Y ahí estaba Esaú. Y ahí estaba Esaú. Había regalado la bendición de Dios por un plato de guisos. ¿Sabes qué es la parte que más me da tristeza de todo esto? Y lo quiero compartir con vosotros. Es lo que me llamó la atención esta semana. El versículo 34 dice: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y dice: Él comió, bebió, se levantó y se fue. Cuando vas al original de la traducción, lo único que hay son verbos: comió, bebió, se levantó y se fue. Así. Pum, 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 pim. A veces nuestro actuar es así. Vamos, recibimos lo que queremos y ya está, ya está. Y ahí pasó. Hay una historia que me llamó la atención. Si no les diría el título, pero lo tengo hace tiempo en mi cabeza. Era de un hombre que vendió su alma al diablo. Y dice que le dijo a este hombre: Llévame a la cima del mundo. Y dice que cuando el hombre recorrió ese camino, llegó a la cima del mundo, miró hacia atrás y se fijó que había perdido familia, había perdido hijos, había perdido amigos y había perdido a Dios. Y cuando dice está en la cima del mundo y mira alrededor, le dice al diablo: ¿Esto es todo? Y el diablo dice: Pues sí. ¿Para esto? Pues sí. No, devuélveme lo que tienes. Y el diablo dice: Pues no. Porque a veces vendemos nuestras vidas al mal y no nos damos cuenta. Y cuando llegamos y cuando hemos recorrido el camino y miramos para atrás, ya no podemos recuperarlo. Esaú dice que cuando descubrió la importancia de la primogenitura, lloró. Lloró. Pero sus lágrimas no sirvieron para nada. Y lo dice, y acompáñeme, porque Hebreos lo dice así. Hebreos 12, 15 dice: Mira bien, ojo, esta es una palabra para ti, hermano y hermana, esta es una palabra para ti. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguno de raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Hay una palabra, y aquí quiero que entendáis, que la palabra lo llama profano. ¿Y sabes por qué lo llama profano? ¿Sabes qué es profano en la Biblia? Profano es aquel que menosprecia a Dios. Es aquel que ha decidido que no quiere saber nada de Dios. Ese es un profano. Y Esaú lo llama profano porque menospreció a Dios. Y cuando tú lees la última parte del versículo que estamos estudiando, dice, versículo 34 final, así menospreció Esaú la primogenitura. Hay algo más que quiero contarte. El verbo menospreciar en la traducción original se utiliza en otro lugar de la Biblia. Y te lo voy a leer. ¿Dónde? Ese verbo que se utiliza en otro lugar de la Biblia es cuando a David se le enfrenta y le dice: Has menospreciado a Dios por tu pecado. A ese nivel estamos hablando. Darle la espalda a Dios. Decirle: No me interesa. No quiero saber de ti. Y si tengo que vender mi bendición, pues te la vendo. ¿A cambio de qué? Quizás por un placer, por un amor, por un hambre, por una bebida o por lo que sea. Te digo yo, no hagas un mal negocio. No vendas tu primogenitura. No vendas tu bendición. Y está la historia de Saúl para recordarnos que podemos caer. Alguien nos puede venir y vender el plato de lentejas. Y tú dices, vale, ¿dónde firmo? No. Ya voy acabando. Ya sé que estáis asustados y tenéis hambre. No, me han robado el reloj. Hay una historia en la palabra de Dios que le pasó lo mismo. Dice Mateo 6:31, ¿no? No os afanéis, dice la palabra de Dios. No os afanéis diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenéis necesidad por estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A mí me encantaba este pasaje, pero no lo entendía muy bien. ¿Por qué no lo entendía muy bien? Porque se me enseñó que a veces pedir por lo material es un poco peligroso, porque lo material te lo bendice Dios. Pero lo que te está diciendo Dios es que pedir por lo material está bien, es correcto, pero es correcto porque Dios te lo va a dar porque ya sabe de qué vas, necesitas. Pero ¿para qué te lo dé? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Que busquemos a Dios. Hay un mensaje, hay un refrán que tengo en mi cabeza que dice lo siguiente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el colegio, la universidad y la vida? ¿Saben cuál es la diferencia entre el colegio, la universidad y la vida? ¿No lo sabéis? Les digo, en el colegio te enseñan una lección y luego te dan la prueba para ver si lo has entendido. En la vida te dan una prueba y te enseñan una lección. En el colegio te enseñan una lección y te dan una prueba para ver si lo has entendido. En la vida te dan una prueba y te enseñan una lección. Dios sabe de vuestras necesidades. En Romanos les dijo, el que no escatimó ni a dar su propio hijo, sino que entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y echando toda vuestra ansiedad, primera de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de todos vosotros. ¿Por qué leo estos versículos? Porque Saúl, si hubiese esperado un poquito más, o si hubiese pensado un poquito más, no hubiese preferido ese plato de lentejas, sino hubiese sido llevado hacia la casa de su padre y ahí hubiese comido bien. Pero su necesidad, sus impulsos, se le dejaron ahí. Y en esa decisión, ¿sabes qué pasó en esa decisión? Se formaron dos pueblos. Edán rojo viene de la palabra edomitas. Esaú formó un pueblo que se llamaba los edomitas. Y la característica de los edomitas eran que eran personas impulsivas que hacían la guerra. Pasaron años, porque en Génesis 31 hay una especie de guerra contra los edomitas. El pueblo de Esaú estaba enfadado con el pueblo de Israel. Estaban reclamándole, es que nos ha engañado, es que nos ha mentido. ¿Sabes quién puso fin a esa guerra? David, 500 años después. David les dijo, basta ya, todo por un plato de lentejas. La guerra que tuvieron esos dos pueblos por un plato de lentejas. Y cuando vemos lo que pasa ahora, te aseguro que las guerras que tenemos ahora es por un plato de lentejas. Porque si hubiéramos seguido a Dios, creo que no hubiésemos pasado tanta calamidad. Termino diciendo, hermanos, ya voy acabando. Dice que en Marcos hay una historia que ya le hemos hablado tantas veces, que dice que en Marcos capítulo 10, dice en el 17, al salir para seguir su camino, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vete todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y dice que Dios lo miró y lo amó. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón no está donde está. No vendas tu promesa. Y finalmente decimos que en el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre lo halla y dice que lo vende todo para comprar ese campo. Te digo una cosa, seguir a Cristo lo es todo, no tiene pierde. Pero deja de pensar en el día de hoy, piensa en la eternidad. Y pensar en la eternidad, ¿qué es? No menospreciar a Dios. No menosprecies a Dios. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Amén. Yo te digo que sí. Todo este tiempo que el Señor me ha bendecido en mi vida es porque vale la pena seguir a Cristo. Y creo que muchos de aquí lo saben, porque Dios ha trabajado en sus vidas, ha trabajado en sus familias y ha trabajado en todo lo que Él quiere para su voluntad. Pero te recuerdo, no vendas tu oro por baratijas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y pongámonos de pie.